capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Es un pasaje que habla de una historia que ustedes conocen, la mayoría de ustedes conocen, estoy seguro de ello. La han escuchado de pronto en alguna otra enseñanza. La han escuchado también en algún borracho. Este es uno de los pasajes que citan los borrachos cuando le dice uno que el beber y tomar no está bien, y ellos dicen: si Jesús preparó vino, ¿cómo que no? ¿Cierto? Yo sé que la han escuchado, es justificación para seguir tomando. Así que la han escuchado o en una iglesia cristiana o en una cantina. Pero en la calle. En algún momento, este es uno de los pasajes más citados en todos los lugares habidos y por haber. Y casi que es una de las historias más citadas por todo mundo, tanto cristianos como bebedores alcohólicos anónimos. Entonces, es una historia muy conocida, bastante conocida. Y es las cosas que ocurren. Algunos dicen que es uno de los primeros milagros que Jesús hace. En el libro de Juan lo registra casi como el primer milagro que Jesús hace en el libro de Juan, aunque en otro evangelio ocurre algunos otros milagros antes, pero como no están escritos cronológicamente las acciones de Jesús, pero algunos teólogos dicen que uno de los primeros milagros que Jesús hizo fue precisamente eso. Por eso inclusive Jesús le dice a su mamá, que su mamá le dice: mijo, la boda quedó sin vino. Usted sabe que una boda sin el brindis, pues hay dificultades. Parece que el matrimonio no se ha consumado. Entonces, lo que hace Jesús, más bien lo que hace la mamá de Jesús, es preocupada porque la pareja están preocupados también por la falta del vino. Ella va a donde Jesús y le dice: mijo, el vino se acabó. Jesús, por eso en el versículo 4 le responde, cualquiera diría, de una manera grosera a la mamá, ¿cierto? Porque él le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía aún no ha venido mi hora. Es una respuesta como bastante, ¿cierto? Si uno la lee tal cual está aquí literalmente, uno dice: ¡ay, qué grosero! Porque dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y no sé de qué manera se lo diría: mami, ¿qué tienes conmigo? Oye, todavía no ha llegado mi hora. ¿Ah? Todavía más. Pues, ¿acaso es mi problema? Entonces cualquiera mamá hubiera dicho: grosero. ¿Cierto? Grosero. Pero Jesús le dice: es que no es mi hora. O sea, todavía no he empezado a desarrollar el ministerio, el llamado. Sin embargo, cuando la Biblia dice que invitaron a las bodas a Jesús y sus discípulos, significa que ya había empezado realmente el ministerio como tal. Porque Jesús empezó el ministerio precisamente después de los 40 días de ayuno, que empezó con el llamado de los discípulos. Así que los discípulos ya estaban con Jesús, significa entonces que ya había empezado realmente a ejercer el ministerio. Lo que pasa es que todavía no había sido público la manifestación del poder a través de los milagros. Así que esto es una de las situaciones que pasan allí. Le cuento la historia así entonces. Así que Jesús, sin embargo, la mamá da la vuelta, le dice a los muchachos que estaban a la expectativa a ver, porque probablemente la mamá le dijo a los que estaban sirviendo la comida y el vino, vengan que yo sé quién les va a solucionar ese problema, ¿cierto? Y le dice a Jesús, se acabó el vino, él le dice que tienes conmigo mujer, ese no es mi problema. Y entonces los señores que estaban de sirviente de pronto se quedaron diciendo, ay, se calentó esto, ¿cierto? Y lo que hace la mamá de Jesús es voltearse y decirle a los sirvientes, hace todo lo que él os diga. O sea que la mamá de Jesús tenía la confianza y la esperanza de que algo iba a hacer. O sea, no, aunque le respondió así, algo iba a suceder. Así que Jesús luego le dice, porque efectivamente algo iba a hacer. Jesús le dice a los señores, ahí habían unas cuantas tinajas, seis, ¿cierto? Seis tinajas. Hay una cultura una práctica en la cultura judía de la purificación, que tenían que lavarse, ¿cierto?, las manos antes de comer y ese tipo de cosas. Pues habían unas tinajas allí dispuestas precisamente para eso. Todavía no las habían llenado, según el pasaje. Jesús le dice, busquen los cántaros y llénenla. Así que la llenan. Y luego le dice, llévensela a la maestresala. Él no dice nada. Pues la Biblia no registra que dijo algo. Pim, pirim, pim, win. No dijo nada. No dijo nada de eso. Simplemente dijo, llénenla y ahora llévensela al maestresala. Los señores cogen y le llevan al maestresala. Maestresala es el probador, ¿cómo se llama? El catador. Catador de vino, ¿cierto? Tenían un catador ahí. Así que este prueba y estaba tan bueno el vino que dijo, había un dicho o había una práctica que primero daban el mejor vino para que cuando la gente estuviera ya un poco mareada no se dieran cuenta que el otro no era de buena calidad. Entonces no los diferenciaban. Pero ahora resulta que el maestresala dice, este lo hizo al revés. Ahora la gente ya con el primer vino está un poco mareada y se va a probar el mejor vino ahora de último, ¿cierto? Pero aquí no está la enseñanza. Simplemente quería decirles la historia. Pero podemos sacar tres cosas fundamentales aquí esta noche. La primera es en el versículo 2. ¿Quién fueron invitados a la boda? ¿Ah? Jesús y sus discípulos. Eso nos da alguna posibilidad de pensar que Jesús, por lo menos Jesús, era muy cercano a la pareja que se estaba casando. Pues porque ninguno va a invitar a alguien que no tiene ni idea quién es, ¿cierto? Parece ser que entonces las personas que se estaban casando eran cercanas a Jesús. Y de paso, pues obviamente a los discípulos que ya estaban con él. Así que era muy importante para esa pareja la presencia de Jesús allí. Precisamente si no hubiera estado Jesús allí, hubieran quedado embalados con la falta de vino. Pero ellos no lo invitaron con el fin de instrumentalizar a Jesús en cuanto al uso para que le hiciera un milagro. No, lo invitaron como invitado especial de ellos, como cercano, efectivamente. Allí encontramos el primer principio, no solamente en la vida de los hogares, de los matrimonios, ¿cierto? Aquí hay mucha gente casada. Una de las cosas fundamentales es que siempre debemos invitar a Jesús a estar y a vivir como centro de nuestro matrimonio. Eso es el primer principio que aprendemos aquí en esto. Sacado de manera... Hay un tipo de predicación, ¿cómo se llama? Cuando Jesús predicaba también de manera alegórica. Eso. De manera alegórica. Este principio lo sacamos de aquí. Estos invitaron a las bodas a Jesús para que estuviera allí. Así que el primer principio que sacamos esta noche es: Jesús debe ser parte de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, de nuestra familia. Jesús debe ser invitado permanente y principal al interior de nuestra familia, de nuestro hogar. Cuando Jesús no está dentro de nuestra, de, como, como centro de nuestra vida y como centro de nuestra casa, como centro de nuestro hogar, como centro de nuestro matrimonio, de nuestra relación conyugal, probablemente puedan ocurrir cosas como la destrucción de los hogares, como la destrucción de la familia, como que los hijos empiezan a irse, ¿cierto? A perderse en una cantidad de cosas y situaciones, porque Jesús no está ahí. Así que hoy lo aplicamos al matrimonio. Jesús debe ser el centro de nuestro matrimonio, pero también Jesús debe ser el centro de nuestra casa, nuestra relación familiar, es decir, de nuestro hogar. Y cuando hablamos hogar, no solamente estamos hablando de la pareja, sino también en la relación de los hijos. Y si hay nieto en la casa, nietos, todo incluido lo que esté allí. Pero no solamente Jesús debe ser el centro de nuestra vida conyugal, de nuestra vida familiar, sino de nuestra vida personal. Porque ese es el principio donde depende todo. Cuando Jesús está en mi vida personal, es fácil que yo lo ponga a girar alrededor de mi casa, de mi familia. No tiene sentido que yo intente poner a Jesús en el centro de mi casa, pero no en el centro de mi vida. Eso no tiene sentido, no es lógico. Primero tiene que ser parte de mi vida, para que luego sea parte de lo que depende de, ¿cierto?, lo que está alrededor de mí. Entonces, lo primero que yo debo hacer es, Jesús debe ser parte de mí, pero Jesús debe ser invitado también como fundamento principal en mi casa, en mi hogar. ¿Listo? Muy bien. Sigamos entonces. Lo otro es el versículo 5. El versículo 5 es fundamental. Es importante en esta interpretación que estoy haciendo al pasaje. El versículo 5 dice: su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Qué fue lo que le dijo su mamá? ¿Qué dice esa versión? Lo mismo. Hagan lo que él les ordene. El versículo 5 es fundamental. Ustedes no saben lo importante que es el versículo dentro de esta interpretación que estoy haciendo. Su madre les dijo, haced todo lo que os dijere. Y eso no tiene ningún tipo de interpretación como principio. Es así de sencillo y de claro. Si Jesús hace parte de nuestro centro, o Él es el centro de nuestra vida, si Jesús es el centro de nuestra casa, de nuestro hogar, si Jesús es el centro de nuestra familia, si Jesús es el centro de mis actuaciones, si Jesús es eso, entonces, por lógica, yo debo hacer todo lo que Él me diga que haga, porque de nada sirve, o no es lógico que yo diga que Él es el centro, pero no estoy obedeciendo lo que Él diga. ¿Amén? ¿Sí entienden la lógica? No tiene sentido entonces eso. Es decir, una de las formas de probar que Jesús es el centro de mi vida es que yo haga lo que Él dice que haga. Si yo no hago nada de lo que Jesús dice, entonces por más que yo le diga con mi boca, grite con mi boca que Él es el centro de mi vida, eso es falso, eso es hipocresía, eso es mentira. Así que este versículo, cuando dice su madre, hagan todo lo que os dijere, se derivan otras cosas importantes, pero quiero hacer el énfasis. Jesús es el centro de nuestra vida, entonces si Jesús es el centro de nuestra vida, por lógica entonces nosotros tenemos que hacer todo lo que Él nos diga. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús que hagamos? Pues está aquí, hace muchos cientos y miles de años, está aquí. Aquí hay cosas fundamentales no solamente para la vida personal, sino también para la vida familiar. Aquí hay pasajes que hablan sobre la relación de los cónyuges, de los esposos. Aquí hay principios que nos ayudan como esposos y como esposas a vivir una vida correcta y a tratar como esposo, como nosotros como esposo a las esposas, y las esposas como esposas a los esposos. Aquí hay principios de cómo vivir o cómo ser buenos padres, por ejemplo, ¿cierto? Aquí hay principios de cómo vivir una vida de obediencia a Dios. Aquí hay todos los principios o todos los elementos y herramientas para que nosotros podamos vivir una vida plena en Dios. Pero ¿Por qué entonces muchas veces vienen situaciones difíciles a nuestra vida? Porque precisamente no estamos escuchando lo que dice el versículo 5. Haced todo lo que nos diga. ¿Por qué ocurrió el milagro? Ahí viene la cosa importante también. ¿Por qué ocurre el milagro? ¿Por qué ocurre el milagro? Porque Jesús, la mujer le dice, hagan todo lo que les dice. Jesús luego le dice a ellos, traigan agua, llenen esas cántaras. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Van, cogen el agua y la echan. O sea, obedecen. Hacen todo lo que Jesús le dice que hagan. Si ellos dicen que va, este es un grosero, ya no me cómo le respondió la mamá. ¿A ti qué te importa? ¿O yo qué tengo que ver con eso? Ellos quedaron ahí pendientes como a la expectativa de qué era lo que Jesús le iba a decir que dijeran. Así que ellos van y obedecen la orden, y la obediencia a esa orden da como resultado el milagro ahí. Es la acción lo que hace que el milagro suceda. Si Jesús, si ellos no hacen nada, el milagro no sucede. No porque Jesús no hubiera podido hacerlo, sino que faltaba la otra cosa. Ellos obedecer a esa orden para que trajeran el agua. Así que el milagro sucede porque hubo algo que lo accionó, la obediencia. Ellos van, llenan los tarros todos y le dicen, sigan echándole agua, llénenlo todo hasta... Entonces cuando llenan todas las canecas o las tinajas más bien de agua, Jesús les dice, vayan y llévensela, ahora sí pruébenlo, dígale que le prueben. Pero ya el milagro estaba hecho. Cuando Jesús le dice, vaya, lléveselo al catador, ya el milagro estaba hecho. Pero el milagro funciona cuando hay obediencia. Cuando yo obedezco lo que Jesús, o hago lo que Jesús me dice que haga. Así que ahí viene la otra aplicación. ¿Cuántas cosas nosotros no disfrutamos? ¿Cuántos milagros no ocurren en nuestra vida? ¿Cuántos milagros no ocurren en nuestra familia? ¿Cuántos milagros no ocurren en mi casa, en mi vida, en la vida matrimonial, en la relación de hijos? ¿Cuántos milagros dejan de ocurrir porque yo no estoy haciendo lo que Jesús dice que haga? Pero siempre estamos diciendo, Señor, hazlo, dime qué hago. Y Jesús está diciendo, hace rato te lo estoy diciendo. Te estoy diciendo hace rato lo que debes de hacer y no estás escuchando. Porque no estamos obedeciendo lo que dice, haced todo lo que os dijere. Entonces, hacemos cosas que no debemos hacer. Y eso que no debemos hacer no va a funcionar o no va a activar el milagro de Dios a nuestra vida. Lo que motiva o acciona o activa el milagro de Dios a nuestra vida es lo que Él dice, no lo que otros puedan decir. No lo que yo piense que debo hacer, es lo que Él dice que haga. Y lo que yo debo obedecer. Y obviamente, el otro principio que ocurre ahí es que el hecho de que ellos van y llenan las tinajas, cuando Jesús en el versículo 7 dice, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. El versículo 8 dice, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al catador, y se lo llevaron. Mire todo lo que pasa ahí. Llenad las tinajas, ¿y qué pasa? La llenan. Ahora saquen el agua y llévenla al catador. Y se la llevaron. O sea, estaban trabajando de manera... Dios daba la orden, ellos lo hacían. Le decían esto y ellos lo hacían. E inmediatamente cada acción activaba una manifestación poderosa y sobrenatural de Dios. Pero este... forma de accionar de estos personajes, es decir, de obedecer, era porque además, ese es el tercer elemento esta noche, es creer. Cuando ellos, o por qué ellos se movían a llenar las tinajas y por qué la llenaban, ellos yo creo que ni se preguntaban qué estaba, y probablemente ni siquiera esperaban que eso se fuera a convertir en vino. O sea, Jesús, por lo menos la Biblia no registra, y no podemos ir más allá de lo que la Biblia dice, porque ahí podríamos entrar en decir cosas que no son. Yo me baso en lo que dice la Biblia. Jesús no lo dijo a ellos, vayan, traigan agua para yo convertir eso en vino. No. Jesús simplemente le decía, vayan y traigan agua. Jesús no les dijo, llévenle el vino al maestresala para que lo pruebe. Simplemente dijo, cojan y llévelo al maestresala. ¿Cierto? Eso tiene una implicación de creer. Creer es el tercer elemento. El primero es invitar a Jesús a nuestra vida, a nuestra relación matrimonial. Que Jesús sea el centro de nuestra casa, que Jesús sea el centro de nuestro hogar, que Jesús sea el centro de nuestra vida, que Jesús sea el centro de nuestra relación padre-hijos, hijos-padre. La otra es hagamos todo lo que Él nos diga que hagamos. Y la tercera es creerle a esa palabra, creer en Jesús. Ese es un elemento que se deriva del primero, del segundo. Pero el otro elemento fundamental es la fe, creer. O sea, ellos se movieron por la acción de creer que algo iba a suceder. Si Él dice, es porque hay algo va a suceder. Vuelvo y repito, no había un elemento en la cual nos pudiera decir que estos personajes que están aquí trayendo agua hubieran visto algún milagro antes, como para decir, es que ya ellos tenían como referencia de que Jesús había hecho varios milagros. Por ejemplo, si esto hubiera sucedido casi al tercer año del ministerio de Jesús, porque esto fue comenzando apenas, por eso Él dice, yo todavía no he sido mi tiempo. Si ya hubiera sido al final del tercer año del ministerio de Jesús, era fácil decir, si Jesús está diciendo esto es porque algo va a suceder. Es que ya van 3 años de hacer milagros y yo viendo cómo Jesús hace milagro, cualquier cosa que me diga Jesús que haga es porque lo hago, porque es que yo sé que ha hecho muchos milagros. O sea, ya yo con toda, mi tío fue sanado, mi hermano fue liberado, mi no sé quién, el vecino, ya hay mucha gente. Ya la noticia de la fama de Jesús en cuanto a milagro había sido regada. Al tercer año Jesús era conocido en toda el sector porque era un hombre que hacía muchos milagros. Y no solamente muchos milagros, sino que enseñaba. La gente le escuchaba y salía bastante porque al tercer año tenía muchos seguidores además. Pero aquí aparentemente nada más eran los discípulos. Así que estos personajes que hay aquí sirviendo en esa boda no tenían una referencia acerca de si Jesús hacía milagros o no. Pero la mamá les dijo, hagan todo lo que les dice. Así que básicamente les dijo, crean en Él. No le crean a nadie más. Así que eso es lo que nosotros tenemos que también poner como tercer elemento de nuestra relación con Dios, como centro de nuestra vida, como centro de nuestro hogar, como centro de nuestra relación matrimonial. Creamos al Señor siempre, siempre. Primero, invitemos a Jesús a nuestro centro, que sea el centro de nuestro hogar, de nuestra relación matrimonial, de nuestra casa, de nuestra vida, de todo. Tercero, hagamos todo lo que Él nos diga que hagamos. Y cuarto, segundo, tercero, voy a decirlo tercero. Tercero, están concentrados, eso me gusta. Tercero, creámosle a Él siempre, siempre. Cuando Jesús nos dice que hagamos tal cosa, es porque detrás de esa acción viene algo a favor de nosotros. Cuando Jesús me dice deja tal cosa, no lo dice porque simplemente quiere desprenderme de eso, sino porque Él sabe que cuando me desprendo de eso, algo viene a favor de mí. Cada cosa que Jesús me dice que haga siempre tiene un accionar de parte de Él a favor mío. Por eso vuelvo y repito lo que dije ahorita. Muchas cosas no he visto en mi vida porque no he obedecido al Señor. Así que la invitación que yo hago esta noche es creámosle al Señor siempre. Creámosle al Señor siempre. Hay cosas que Dios quiere hacer a mi favor, que quiere moverse a mi favor, quiere bendecirme, quiere actuar en mi vida, quiere actuar en mi corazón, quiere actuar en mi vida. Hay muchas bendiciones que están esperándome a mí, pero yo tengo que creerle al Señor. Hace rato Dios nos está diciendo cosas, obedezcámosle. Hace rato Dios me está diciendo cosas, obedezcámosle. Creámosle a esa palabra que me está diciendo, movámonos, movámonos. Hay veces que nos... Por eso la fe es muy importante aquí. Por eso la fe fue la que también permitió que los muchachos fueran y llenaran ese tarro y algo sucediera allí, porque algo iba a suceder. Ahora me lleva a la mente aquel momento histórico cuando Israel queda a la orilla del río Jordán y están allí muerto Moisés. Días anteriores muere Moisés y entonces estos personajes están allí como una especie de huérfano. Moisés, su líder, acaba de morir y apenas empezaban a conquistar la tierra prometida. Todavía quedaba el 95% de la tierra por conquistar. Y el conquistador y libertador acaba de morir. Así que quedan un poco como desubicados. Aunque ya Josué había sido delegado como el líder que iba a seguir, sin embargo, Josué está ahí también después de estar 40 años al lado de Moisés. Entonces queda ahí desubicado también. Es cuando Dios le dice aquella frase muy conocida en Josué 1:9: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo, ¿cierto? A donde quiera que vayas. Aquella frase es donde Dios le da ánimo a Josué, y es cuando Josué se levanta. Si usted lee los siguientes 3 o 4 capítulos, hay un obstáculo que lo separa de la bendición, de la tierra de la bendición, que es el río Jordán, ¿cierto? El río Jordán. Yo he dicho muchas veces que el río Jordán no es como el río Medellín. Y según los historiadores, cuando Israel llegó a la orilla del río Jordán, fue en tiempo de invierno. Así que ustedes saben, y los que hemos vivido a la orilla de los ríos, yo he vivido, nací a la orilla del río Cauca, y muchas veces iba a estudiar en zanco montado. Ustedes saben que es un zanco, ¿cierto? Sí, yo estudiaba en zanco para ir al colegio de mi casa, que estaba inundado todo el pueblo durante... Yo recuerdo una creciente que es muy, muy, muy recordada ya, y duró 6 meses el pueblo bajo agua. Así que todo el tiempo se construyeron tambos, o no sé cómo le llaman acá, pues. Allá le llamaban tambo, o troja, o bueno, esta cosa, tarima, pues. Tambo. Allá construían eso. Y pues el río Cauca se metía y era... Casi habían por ahí un promedio de unos 10 o 15 chuzados de raya. La raya, esa cosa duele. A mí me chuzó una vez. Eso duele. Duele mucho, mucho, mucho. Es el dolor más intenso que hay. Y precisamente para nosotros evitar que las rayas no chuzaran, entonces construíamos zanco bastante alto, porque pues el agua durante 6 meses llegaba pues al pecho, en algunos lugares, o a veces más alto. Total que uno iba en zanco, esa era una especie de transporte en el pueblo. Además de las canoas, eran zanco. Así que todo estudiante, había un parqueadero de zancos. En el colegio había un parqueadero de zancos. Cada uno sabía qué era su zanco allá. No, porque el colegio tenía también... Sí, uno iba caminando por el... Caminábamos casi, por ejemplo, mi casa era en el extremo del pueblo, o sea que caminábamos alrededor de 2 kilómetros en zanco. Eso era una cosa impresionante. Y eso se veía todo el mundo zanquero allá, eso era un pueblo zanquero. Sí, durante mucho tiempo estudiábamos en zanco. A mí se me ha olvidado contar esa historia. Esa historia nueva, mi amor. ¿No la había escuchado? Bueno, eso es inédito. 6 meses estudiando en zanco. ¿Ah? La escuela quedaba en un morro, sí, como la parte alta allá, y no llegaba el agua allá. Se llenaba eso de hormigas, sí, porque todos los animales llegaban a ese morro. Todo el mundo huía para el morro, ¿cierto? Lo que se perdiera de animales, búsquelo al morro, allá en el colegio está. Mejor dicho, había estudiantes, hombres, mujeres, niños, hormigas, cucarachas, culebra, todo había en ese cerro. Así que nosotros durante 6 meses estudiábamos. Que yo recuerde, estuve por ahí 2 accidentes de zanco. Porque uno se estrellaba. Había tanto zanquero, éramos 300, 400 estudiantes en zanco, imagínense. Teníamos que, no sé, poner semáforo. En todo caso, la cuestión es que pues quedaba enredado. Cuadernos, uniforme y todo. A mí me tocó pasar como dos veces los cuadernos desde cero porque me caí dos veces en el zanco. Porque, pues obviamente, eso, el agua no era transparente, era el río Cauca, ¿cierto? Entonces metía el zanco en un hueco y hasta ahí llegaba uno. Entonces, pero con el tiempo ya uno sabía por dónde era que debía andar, ¿cierto? Entonces era carreteable esa parte. Así que no sé por qué empecé a hablar de zanco. Recuérdeme por qué llega al zanco. Entonces durante todo ese tiempo vivía. Ok, del río Jordán, del invierno, sí. El río. Entonces los historiadores cogían y dicen que el pueblo de Israel llegó a la orilla del río Jordán en tiempo de invierno. Entonces por eso es que llegué al río Cauca, ¿cierto? Porque en el invierno eso se desborda y el río deja de ser el canal y se convierte en una cosa inmensa. Pues todo se inunda, solamente las partes altas son las que se inundan. Así que la parte donde llegó Israel era medía alrededor, fue la parte más ancha además del río Jordán, pero también era la parte más inundable porque era una especie de valle. Recuerden que la tierra prometida era una tierra fértil. Normalmente las tierras fértiles están regadas por los ríos, ¿cierto? Y eso implica, por eso es fertilidad. Así que ellos pasan al río Jordán por un tiempo de invierno y por un lugar muy ancho. Por eso es que se le dificulta a Josué, cuando está ahí a la orilla, entender que, porque es que si uno dice, se enreda cruzando el río Medellín, uno dice, este no sirve para líder, porque es que es el río Medellín, pues uno un brinco pega y salta. Pero era el río Jordán, en tiempo de invierno la parte más ancha. Por eso es el milagro. ¿Qué es lo que dice Dios a José, a Josué? Le dice a Josué, no, más adelante, coge a los sacerdotes y empiecen a caminar hacia el río. Cuando empiezan a caminar hacia el río, él no les dice qué va a pasar, simplemente les dice métanse al río. Cuando ellos empiezan a caminar, y es cuando el río se abre. O sea, el río no se abre antes de que ellos entraran al río. Eso es un acto de fe. Un acto de fe. Un acto de fe es meterse al río y esperar que el río se abra, porque Dios había dicho que lo pasaran. Eso es un acto de fe. Ellos no estaban esperando, Señor, ¿y dónde está el barco? Ellos tenían en su memoria, probablemente, porque recuerden que la generación que entró a la tierra prometida no fue la misma que pasó el mar. Esta generación que pasa al río es diferente. Así que los únicos que están ahí, ahí en ese momento que pasaron el mar, son Josué y Caleb. Todos los demás quedaron regados en el... Probablemente les contaron la historia de lo que había pasado, pero ninguno había tenido en carne propia esa experiencia, ni siquiera los sacerdotes que entraron, porque eso también era nuevo. Ninguno pasó, ninguno de los que pasaron al mar estaban acá. Así que los sacerdotes también eran gente nueva. Pisan el río, cogen el arca y empiezan a caminar, y probablemente el agua les está llegando al cuello, pero ellos siguen. Algo va a suceder. Y cuando ese acto es cuando el río se abre y ellos pasan como hacía 40 años atrás habían pasado el mar. ¿Eso se llama qué? Fe. Eso se llama confianza en el Señor. Eso se llama obedecer lo que Él les dice que hagan. Él les dijo, pasen el río, tirémonos al río. ¿Qué va a pasar? No tenemos ni idea, pero Él dijo, ¿cierto? Y como Él dijo, yo creo y sigo. Así que ellos empezaron a moverse y el río se abrió. Eso es creer. Así que esta noche, son tres cosas que yo quiero que aprendamos en Juan capítulo 2. La primera, invitemos a Jesús a ser parte de nuestro centro. Hay una canción que llama El centro de mi vida, Jesús. Que no sea una canción que simplemente se canta por cantar, que realmente sea una declaración de verdad que yo vivo, que Jesús es el centro de mi vida. Pero no solamente quede como el centro de mi vida, porque si mi vida anda bien, pero lo demás anda mal, entonces debo pasar a Jesús también a que sea centro de las demás cosas. Entonces Jesús no solamente debe ser el centro de mi vida, sino el centro de mi casa, el centro de mi hogar, de mi matrimonio, el centro de los matrimonios debe ser Jesús. El centro de la casa, de la relación con los hijos, debe ser Jesús. Lo segundo que aprendimos esta noche es que debemos hacer todo lo que Él nos diga que hagamos. Debemos hacer. Es obediencia, ¿cierto? Hagamos todo lo que Él nos diga que hagamos. Eso se llama obediencia. Y las reflexiones para que cada uno podamos, valga la redundancia, reflexionar esta noche en cuanto a qué es lo que Dios me ha dicho que haga o que deje de hacer, porque eso también es una forma de Él decirme, de moverme o de accionar, que haga o que deje de hacer y no lo he hecho o no lo he dejado o no lo he dejado. Porque eso implica, primero, segundo más bien, o no, primero, que no le estoy creyendo. Porque cuando alguien me dice a mí, yo estoy buscando una dirección y le pregunto a alguien, ¿dónde queda la clínica de Pepito? Y entonces me dice, a la vuelta de la esquina. Y yo digo, a la vuelta de la esquina. Y arranco para la otra esquina, fue porque no le creía a ese otro, ¿cierto? O cuando le estoy preguntando, le pregunté a uno y me dice, aquí a la vuelta de la esquina, pero luego quedo con desconfianza y le pregunto al otro y me dice, a la vuelta de la esquina, pero le pregunto al otro y me dice, está aquí a la izquierda. Entonces, pero está ahí a la vuelta de la esquina, y entonces yo cojo y mejor el de la esquina. Entonces no le estoy creyendo. No le creí ni al primero ni al segundo. Y aquí Jesús es primero en todo, el segundo en todo, el tercero en todo. Yo debo creerle siempre a Él. No hay nadie que pueda reemplazar la voz y la orden de Dios. Nadie lo puede hacer. Por eso siempre yo debo confiar, más bien, sí, escuchar su voz, obedecer su voz, hacer la práctica como enseñábamos o como aprendimos hace 15 días cuando enseñó Josué. No solamente la palabra, decir ahí está, eso tiene que convertirse en una realidad y en una verdad. Así que invita a Jesús a su vida, haga todo lo que Él diga que debemos hacer y créale a eso que Él diga, que Él le dice a usted. Amén. Tres cositas que encontramos en las bodas de Caná en Juan capítulo 2.